La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Una pregunta tengo que me invade. Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Molt bon dia, a les 12 i un minut. Avui estem a 25 de març i nosaltres, així, des de Ràdio Vila-real, des de la 92.2 de la freqüència modulada, esperem estar dos horetes en tots vostès. Avui hi ha una gran manifestació, és la manifestació del transport. Resa en aquesta manifestació, en aquest eslògan que porten, «Hay que echarlos ya». I esta manifestació està en la plaça San Juan de la Cruz, en Madrid, i estan convocats des de les 10 del matí, estan allí tots cridant «Això no és possible, això no pot ser, i és hora que ens facin cas a nosaltres». I mentrestant, el govern acorda amb els transportistes un descompte de 20 cèntims en el preu del combustible i mesures valorades en 1 milió, en 1.000 milions d'euros, han sentit bé, 1.000 milions d'euros. Ojo, però el pacte no el signen els transportistes que van convocar l'atur. Per lo tant, el col·lapse s'agreuja. Molt bon dia, Maria.
Molt bon dia a tots i totes.
Maria Ventura López, treballant en aquests punts que ens han passat. Hem tingut una nota de premsa al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i també del Comitè Nacional de Transports per Carretera, Departament de Mercaderies. Ens han passat els punts de l'acord on han arribat, no, Maria?
Sí, correcte. Recordem que ahir es va reunir aquest Comitè Nacional de Transport per Carretera amb la vicepresidenta primera del govern i ministra d'Assumptes Econòmics, que és Nadia Calviño, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, i també la ministra de Transports i Mobilitat, Raquel Sánchez, no? Que diguem que és veritat que en la nota de premsa guanitxa comunicat diuen que el més destacat és aquesta dotació al sector de 1.125 milions d'euros per a compensar l'increment de preus dels combustibles. I passem a enumerar algun dels acords, no?, que tu ja bé has dit, no?, com és aquesta bonificació mínima de 20 cèntims per litre gas comprimit de combustible i 15 cèntims del pressupost públic i un mínim de 5 cèntims de les petrolieres. S'aplicaria al gasoil, gasolina, gas i AdBlue. També s'ha decidit ampliar el termini de venciment dels crèdits avalats per l'ICO fins a 8 o 10 anys i així mateix es duplicarà el pressupost per a les ajudes a l'abandó a la professió de transportistes, que passarà de 10 a 20 milions d'euros en 2022. Aquest, ja hem dit, són 3 dels 7 punts que té aquest acord signat, recordem, per el Comitè Nacional de Transport i el Govern Central. El podem llegir al complet a la nostra pàgina de Ràdio Vila-real, no?
El Comitè Nacional de Transports per Carretera ens ha passat 7 punts i el
Correcte.
Ministeri de Transports i Mobilitat i Agenda Urbana ens ha passat 8. Mm. Saben quin és el 8? El 8 és aquesta publicació setmanal de l'índex de variació del preu del gasoil en la pàgina web del MITMA. I aquest dato és fonamental perquè se precisa la revisió de les tarifes en base a la variació del preu del gasoil. Clar, el que ens costa ara, si no se publica totes les setmanes, no sabrem si estan complint la llei o no estan complint la llei. Per tant, s'ha de publicar totes les setmanes i té que hi haurà una persona encarregada que fiscalitzi el govern, que és el que se té que fer, o almenys és el que jo considero. Donat compte, el titular és «Ajudes vora 1 milió d'euros». No, no, perdó, 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 perdó. És que sap què passa? Que en el ball de xifres, vull dir-ho exacte,
mil milions
d'euros. Sí. Mil milions d'euros. Però ojo.
Més d'això, més d'això.
Ojo. Són 600 milions d'euros per al sector del transport. 600 milions d'euros. Hasta el vora el 1.100.000 no són per als transportistes. Val? Són ajudes per als transportistes. Però no ens oblidem, eh? Què passa en aquest doble? I després, si els que estan en el, estan convocant l'autor és la plataforma, són en ells. I ojo, la ministra Maria fa unes declaracions on demana a la plataforma i al xicotet transportista que reprenguen l'activitat. Diu que fa una crida a l'atur del transport que convoca el 14 de març i paraules d'ella és perquè es recupera la normalitat i ha reclamat a més que siguin responsables i que no generen més incertesa a la societat perquè les demandes han sigut ateses. Diu que no hi ha motius o excuses per a no reprendre totalment l'activitat i perquè, per descomptat, el cessament immediat d'actes violents, ha subratllat. És que no té una altra cosa? Ella? Que sentar-se en ells? En el moment que se senten, ells diuen que cessaran tot això.
Bueno, què és el que passa, no? És veritat que avui, aquest matí, ha sigut presentada, ha sigut preguntada, no?, per aquest tema de si anava a acollir-los perquè estan fent una marxa cívica per el passeig de la Castellana de Madrid, no?, fins a arribar a les portes d'aquest Ministeri de Transport, i no sabia ben bé què fer, no? Ha dit que si tenia que baixar, baixaria, però no estava massa clar, eh?
El que diu és que ella ha posat l'accent en que aquest acord s'ha forjat amb els interlocutors del sector. Clar, però anem a veure. Si diuen plataforma que ells no els representen com a interlocutors, la ministra és ministra de tots. No sé, jo pense que deuria, jo en el seu cas me faria, me pegaria una volteta i me ho repensaria. Per cert, sí, Maria, dime.
Sí,
pots dir-ho, eh?
No, anava a passar a un altre tema, a altre tema de caràcter local, perquè el Festival de Cinema de Vila-real, organitzat per l'Associació Salt de la Fila i patrocinat per l'Ajuntament de Vila-real, inicia la seua 24a edició aquest divendres amb un programa d'activitats en el qual es dona cita preestrenes cinematogràfiques, taules redones, xerrades, projeccions, rodatges amb els més joves i un major protagonisme al sector audiovisual de Castelló. Avui s'inaugura el festival i han tirat la casa per la finestra. A les 7:15 de la vesprada, el Gran Casino de Vila-real acollirà un fotocall amb la presència de diversos protagonistes de la primera pel·lícula de la mostra, que és El Universo de Oliver. Podrem gaudir de la visita del seu director, Alexis Morante, i l'actor Salva Reina. Recordar que el film es podrà veure després als cinemes Sucres a les 8 de la vesprada. Estava prevista també que vinguera l'actriu d'aquesta pel·lícula, que és Maria León, però desgraciadament s'ha caigut d'aquesta convocatòria. Susana. I per acabar, dir que ja tenim balanç de les pluges caigudes durant aquesta setmana, perquè el Consorci Provincial de Bombers ha registrat que en el que porten de setmana tenen més de 30 incidents d'emergència i 8 rescats. A més, Protecció Civil ens informa que seguim en alerta pel risc de fortes pluges i ratxes de vent. Així que molta precaució durant tot el cap de setmana.
Notícia d'última hora. Han trobat el cos d'un home en la playa de Vinaròs. Segons hem pogut saber, asseguren que investiguen un possible homicidi en arma de foc. Al parèixer, l'autor dels fets s'hauria donat a la fuga en un turisme de color negre. En aquests moments s'ha iniciat un dispositiu de control policial en Vinaròs i alrededors per donar en l'autor d'aquest possible homicidi. Cuidao, ha sigut en Vinaròs i s'ha fugat, recordem, en un turisme de color negre. Uf, quina mala notícia. Pauseta de publicitat al primer convidat.
La vi pasar hace un par de días, la vi por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? ¿Qué buscará? ¿Qué buscará la felicidad?
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Dos mo, dos yo.
Yo soy esa.
que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho... ¡Vaya! Pues sí que caben maletas.
Nueva Nissan Townstar, la compañera perfecta que se adapta a ti con todo el espacio que necesitas y con lo último en tecnología para hacer de cada viaje un camino hacia nuevas aventuras. Descúbrela en tu concesionario Nissan.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Yeah. Ara Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Villarreal. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿No encuentras coche? En Alobagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón, baila como un terremoto. Su cintura me hace temblar, tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper, me corre un frío por la espalda.
Bueno, i com bé ja saben, hem començat el programa parlant de la manifestació que avui té lloc a Madrid, a la plaça Sant Juan de la Cruz, de tot el transport d'esta plataforma independent de camioneros de transports i mercaderies. En aquests moments tinc a David García, ell és el delegat nacional d'organització del sindicat Solidaritat. Buenos días, David.
Muy buenos días, Susana. Buenos días a los oyentes de Radio Villarreal.
¿Qué le parece? La ministra de Transporte ha dado varias, varias alternativas para parar esta manifestación, pero claro, se las ha dado a los que no la han convocado.
Es que ese es el problema que tenemos, Susana, que esta gente sigue viviendo de espaldas a la realidad que están sufriendo las familias españolas. En este caso, los trabajadores ya lo dijeron, de que las personas con las que iban a reunir no les representaban, que no iban a aceptar las condiciones, porque al final negociar con alguien que no tiene nada que ver con la huelga pues no soluciona nada. Y el problema que tenemos ahora mismo es que tenemos a las familias españolas pagando a 2 euros, el trabajador que necesita el coche para ir a trabajar todos los días sigue pagando el gasoil a 2 euros. Lo que han decidido es un poco encender la mecha y abanderar el cabreo general que existe en la sociedad española.
Uh-huh. Está, no lo oímos bien, se te corta la llamada, me refiero por si tiene poca cobertura donde se encuentra, o si no, intente no moverse porque si no, no se le oye muy bien. Mire, otra de las cosas que me llama la atención es que la ministra ha pedido o ha hecho una llamada a este sector que ha convocado la parada y les ha pedido que tengan la responsabilidad de volver y que dejen de tener comportamientos violentos.
Bueno, lo primero es que por mucho que están intentando atacar a estos trabajadores españoles, que al final lo que están haciendo es insultarles de una manera, llamándoles ultras y demás, y al final son lo único que quieren estos trabajadores es ganarse el pan dignamente, poder poner un plato caliente en la mesa de sus familias, y yo creo que el gobierno no está entendiendo la situación que lo que están denunciando estos transportistas. Lo que no puedes coger es insultarlos de primera, como han hecho, tenerle 15 días, prácticamente va a estar Sánchez sin reunirse con ellos prácticamente ya casi 2 semanas, y no tener justas reivindicaciones, porque incluso las grandes empresas que están viendo cómo tienen que parar sus producciones, en todo momento están llamando a la solidaridad con los trabajadores porque creen justas sus reivindicaciones. Y estamos en una situación, Susana, de que la izquierda muchas veces ha embolado la bandera de la huelga, y claro, derecho a huelga salvo si gobierna la izquierda. Y el otro día estaban justamente en el Congreso la semana pasada hablando del tema de los piquetes, mientras están cogiendo y lanzando a la policía contra estos transportistas, que lo único que estamos diciendo, Susana, es algo tan descabellado como que esta gente está intentando conseguir unas condiciones dignas para poder seguir ganando un poco de dinero para ir a su casa, porque actualmente están trabajando a pérdidas. Y no solamente ellos, los pescadores de las flotas pesqueras, tanto de Castellón, de Valencia como Alicante, están amarrando la flota porque también les está afectando y no pueden salir a faenar porque no les compensa. Estamos viendo la agricultura, estamos viendo la ganadería. La Comunidad Valenciana sigue teniendo un peso muy importante en la agricultura y necesitan ese combustible, ese gasóleo para poder trabajar. Y estamos viendo la situación de que están trabajando ahora mismo con todos los problemas que tenemos, tanto de todo lo que está viniendo de fuera, que la agricultura valenciana se la están cargando. Entonces, ahora mismo tenemos que estar todos juntos y demostrar al gobierno de que se está equivocando sus políticas. Y al final tenemos que mostrar la solidaridad como pueblo y demostrar de que esta gente tiene unas reivindicaciones justas.
Mire, usted es diputado en las Cortes Valencianas, diputado de Vox. Y yo le digo esto porque la última manifestación multitudinaria que hubo del pasado, creo que fue el 20 de marzo, creo que fue, si no me equivoco. Bueno, que todo el mundo fuimos testigos de ella. Dijeron que la gente que se manifestaba la gente que salió a reivindicar, todo lo más que pisaban del campo eran campos de golf, y que esta gente es la que pertenece al sindicato que usted coordina.
No, ya sé, vamos, 400.000 personas, ya le digo yo que si pudiera haber paseado por las calles de Madrid como pudiera hacer nosotros, hubiera realmente mirando las manos de esa gente, viendo las manos de trabajar en el campo, viendo los callos que llevan en esas manos, el rostro de estar al sol, sabrían perfectamente que esa gente no es de pisar campos de golf. Ese es el problema que tiene ahora mismo este gobierno, el gobierno de Chimopucho, el gobierno de Sánchez, de que intentan tapar el sol con un dedo y no se dan cuenta de que esto al final es una reacción de la sociedad, es una reacción del pueblo español que está cogiendo y está diciendo basta ya a Sánchez como al señor Puig. Y esa gente trabajadora, que lo único que tiene es que la dejen trabajar, ganarse el pan con dignidad. Y hay que El dinero no crece en los árboles, el dinero sale del sudor, del sacrificio, del esfuerzo de las familias españolas que lo están pasando tan mal y este gobierno les está dando la espalda.
Mire, yo he visto que hay otra huelga que convocan y esta es el día 2 de abril. Y será en...
Una convocatoria de huelga este día 2 de abril en Valencia, una manifestación que partirá a las 12 de la mañana desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y terminará enfrente de la Ciudadanos, donde participará tanto nuestro secretario general y contaremos también con la presencia del presidente de Vox, Santiago Abascal. Y lo que queremos hacer es que, por el tema de las fallas, no pudimos hacerlo en Valencia y pensamos que Valencia es una situación puntal, capital, ahora mismo que... de toda la crispación social que está...
Estamos perdiendo la comunicación. Es que no debe tener cobertura, pero lo volvemos a repetir. El día 2 de abril habrá una manifestación en Valencia donde esta manifestación la convoca el Sindicato Solidaridad.
Sí, esta manifestación la Solidaridad y Vox directamente, uh-huh. Y es una manifestación que parte desde la Plaza del Ayuntamiento a las 12 horas y terminará en la plaza de las Torres de Serrano, donde se hará un mitin por parte del secretario general Rodrigo Alonso y del presidente de Vox, Santiago Abascal.
Y exactamente cuando se lea el manifiesto, le digo porque si usted dice los puntos por los que se van a manifestar, habrá gente que los pueda compartir con ustedes y que pueda asistir a esa manifestación. Por lo tanto, dígame qué van a reivindicar.
Pues lo que vamos a reivindicar es en la... lo que hay que hacer para poder salir de esta crisis actualmente, lo que hay que hacer es echar a Sánchez de la Moncloa, echar a Puig de las Cortes Valencianas, porque han demostrado que sus políticas lo que están llevándonos a la ruina, a la miseria, están atacando directamente a los sectores productivos y a las clases medias y trabajadoras españolas, que están viendo cómo están pagándole la fiesta a esta gente mientras continúa el gobierno de Sánchez y el gobierno de Puig regando a esos sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, que son capaces de reunir ni siquiera en Madrid a 400 personas, se supone que son los sindicatos que representan a todos los trabajadores. Y ahora, la verdad, a la hora de movilizar a la gente, no lo hacen contra este gobierno, lo hacen por una bajada de hacer el paripé, y solamente son capaces de reunir a 400 personas. Eso demuestra lo desconectado que está tanto los sindicatos que se llaman mayoritarios como Comisiones Obreras y UGT, como el gobierno de Sánchez y el señor Puig.
Por lo tanto, ¿usted considera que sectores deberían apoyar esta huelga? ¿Qué sectores son en este momento los más perjudicados por las políticas que están llevando?
Es que ahora mismo están afectados todos los sectores. Estamos hablando de los sectores primarios, ganadería, agricultura, pesca. Estamos viendo la cerámica en Castellón, estamos viendo la industria, el textil en Alcoy, estamos viendo todos los sectores de la Comunidad Valenciana, están viéndose afectados por los altos precios de la energía, por los costes que estamos viendo, la competencia desleal que viene desde fuera y cómo no están haciendo nada desde el Gobierno de España para proteger a nuestros sectores empresariales, a nuestro tejido industrial y a nuestros sectores económicos. Están atacando incluso al turismo, que considera tenemos que tener en cuenta que es el 15% del PIB de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Estamos viendo como atacan a todo. Entonces, los sectores hay que llamar a todo el mundo a que se atreva de una vez por todas a salir a la calle y decirle alto claro de que hay que echarlos para poder volver otra vez a la senda del crecimiento y que las familias españolas dejen de estar pagándole la fiesta a los sindicatos hasta atajo de, pues prácticamente por decirlo, de poder hacerse cuenta, de delincuentes que lo que están haciendo es derrochar y despilfarrar el dinero de todos en sus chiringuitos ideológicos y en lugar de estar solucionando los problemas.
Se ha vuelto a cortar. Esto es lo que nos ha dicho. Ahora, David, ¿me oye? ¿Me oye?
Sí.
Es que se había cortado la comunicación y como estamos en directo, entonces en Valencia habrá una manifestación el día 2 de abril, pero ustedes hoy están apoyando la manifestación que está teniendo lugar en Madrid de los transportistas.
Sí, porque nosotros hemos considerado que tenemos que estar al lado de las familias españolas y de los trabajadores. Nosotros hemos nacido con una vocación de servicio, una vocación de estar al lado de los trabajadores, y aunque nosotros no somos los que convoquemos una manifestación, si la consideramos que es justa, estaremos ahí. Hace unas semanas hubo una manifestación en Valencia, en la empresa Pinkerton, donde había banderas de UGT, Comisiones Obreras, también estaban también las de Solidaridad, porque estamos apoyando las reivindicaciones cuando son justas. Las apoyamos, y en este caso pues consideramos que las reivindicaciones de los transportistas son justas, y por eso estamos ahí, para apoyarles, y al final lo que estamos haciendo es tenemos que estar al lado de las familias españolas, de los trabajadores. Esto es una causa que lo hemos dicho, o sea, esto es algo, una reacción social, tenemos que estar ahí al lado de ellos apoyándoles, y que demostrarles de que no están solos.
Mire, también quería preguntarle sobre algo que ha ocurrido en Madrid, y es que ha habido una solicitud de modificación de estatutos de la autonomía de la Comunidad de Madrid, con reducción de diputados en la Asamblea, y pasarán de 136 a 91. Esto es algo que ha decidido Vox y el Partido Popular. Si esto ocurriera en las Cortes Valencianas, usted podría ser uno de los que se quedara sin escaño, ¿no?
Pues me parecería perfecto, porque al final lo que venimos aquí es a servir. Nosotros lo queremos proponer, nosotros queremos que se reduzcan el número de diputados, pensamos que se puede reducir en un tercio, es decir, de los 99 que hay actualmente, pasar a unos 66, y también reducir el número de consejerías que hay actualmente. Contamos con un gobierno con 12 consejerías, es el gobierno, pues si no lo sabe la gente, es el gobierno con más altos cargos y asesores de la historia, ojo, de la historia, ni siquiera que con los gobiernos del Partido Popular hemos tenido tantos altos cargos y asesores, y nosotros lo que queremos es reducir el número de diputados, reducir el número de consejerías, y sobre todo cerrar el grifo a todos los chiringuitos, observatorios y a los sindicatos y a los partidos, para que el dinero vaya al bolsillo de los españoles, que es de donde tiene que estar y de donde no tiene que haber salido nunca.
Y con el cambio del dirigente del Partido Popular, es decir, con el cambio entre Casado y Feijóo, ¿contento?
Ni contento ni no contento. Yo no me meto en lo que en otros partidos. A mí solamente me importa mi presidente, Santiago Abascal, y lo que el trabajo que hagamos y desarrollemos nosotros. Es un interlocutor que tiene que trabajar con mi presidente, en este caso, por así decirlo, que sería sinónimo, y indiferencia. Yo, el señor Feijóo, pues personalmente no comparto afinidad alguna, pero bueno, esas son cosas que de momento a mí no me compete valorar, y para mí indiferencia total.
Sí, pero cara a la sociedad sí ha habido un cambio, es decir, ahora sí que va a haber una comunidad gobernada por el Partido Popular y por Vox. Es la primera vez que está gobernada en conjunto, porque sí que va a tener competencias los dos partidos. Por lo tanto, sí, al menos el ciudadano sí ha notado ese cambio.
Sí, nosotros sí que lo primero que hemos hecho ha sido reducir la aportación económica que van a recibir los partidos. Hemos cogido y hemos dicho directamente nuestra hoja de ruta es cuál es, que es la de reducción de gasto político, reducción de subvenciones a todos esos chiringuitos que consideramos que no tienen que recibir ese tipo de subvenciones, porque al final, cuando gobiernas en coalición, el problema que tienes es que, claro, no puedes desarrollar tu programa al 100% y te toca hacer un trabajo de negociación, pero nosotros siempre trabajamos a máximos. Entonces, pues tenemos que negociar con el Partido Popular e intentar por todos los medios pues aplicar el máximo posible nuestras políticas, demostrar a la gente de que somos capaces de gobernar, que somos un partido que ha venido para quedarse, serio, con un proyecto, que lo que decimos lo cumplimos, lo estamos demostrando en los pocos días que estamos llevando en Castilla y León, y que la gente llegue el momento que nos dé la confianza para poder gobernar nosotros, o en solitario o en mayoría, y poder llevar nosotros nuestras políticas al 100%.
Pues David García, muchas gracias por haber intervenido. Sé que estaba antes de entrar en esta radio, estaba en otra radio, y por eso hemos tenido ahí un poco de problemilla para poder conectar con usted. Pero bueno.
He terminado aquí, se ha alargado el programa anterior y claro.
Encantada.
Se tiene que coger y gestionar eso todo para un poco loco.
Pues David García, muchas gracias por haber entrado, y espero que todo vaya bien, que se llegue a un acuerdo, y si no, pues entre todos que hagan fuerza para que escuchen a todos los sindicatos y a todas las plataformas y a todas las asociaciones.
Yo quería mandar un mensaje de fuerza y esperanza a todas las familias españolas, y mandarle mucha fuerza y mucho ánimo a todos, y seguro que entre todos saldremos de esta situación.
Así esperemos, muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Estás a la 92.2 FM.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Nueva delicia, nuevo placer. American Style Chicken Buffalo. Solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos. Gouda, cheddar y camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe. También con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Gran apertura el próximo jueves 31 de marzo del nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Carnicería y charcutería tradicional y al corte, panadería y bollería, fruta y verdura, alimentación, droguería, pescadería con pescado y marisco fresco todos los días. Nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Economízate con nosotros.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Va, on quedem.
On anem a quedar, on sempre,
a la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
I això, les cornetes i els tambors del 12 pregó musical Ciutat de Villarreal anunciaran aquest cap de setmana l'entrada en ple de la programació de la Setmana Santa. Recordem que està declarada d'interès turístic provincial des del 2020 i també d'interès turístic autonòmic. Els actes se celebraran els dies 26 i 27 de març i estan organitzats, com els anys anteriors, per la l'Agrupació Municipal Verge de Gràcia de Vila-real en col·laboració amb la Junta Central de Setmana Santa i la Regidoria de Turisme. El pregó musical portarà en aquesta edició a 4 bandes procedents d'Alacant i València, a més de l'agrupació de la ciutat, i a causa de la previsió de les pluges, les actuacions es realitzaran en l'interior de la Basílica de Sant Pasqual. Però perquè ens ho conten en més detall i en més precisió, tenim en nosaltres en este moment a Pasqual, president de la Junta de Setmana Santa, i també tenim en nosaltres el seu company, que m'havia notat els noms i jo sóc molt despistat i se m'han tornat a passar. Bon dia, Pasqual. Vostè pot dir el nom del seu company.
Bon dia, sí, efectivament. Jo sóc Pasqual Sanz i el meu companyero és Pepe Usó.
Sí, estava dient-lo i ho acabo de trobar. Pepe Usó, que és de l'Hermandat de la Santa Fe. Bon dia, Pepe.
Faz.
Mire, que despista.
La fe i la faz pot ser tot el mateix.
Tot el mateix, i tant que sí. Quan jo li preguntava, de més, si era cofradia de la Santa Faz, i vostè me dia que tot el món li diuen aixina, però que és Hermandat de la Santa Faz.
Bueno, sobre Hermandat és perquè és una cosa que està aixina més generalitzada. Però al fi també i al cap també són paraules sinònimes, igual que digues Hermandat, que digues cofradia. Per mi és el mateix. O sigui, que no té més importància una cosa que l'altra. La paraula no és que una sigui de primera divisió i l'altra de segon.
A més, si vem el llibret de Setmana Santa d'enguany, la portada és precisament la imatge de la seva hermandat, no?
Sí, això té un significat, i és que si en la Junta Central de Setmana Santa, perquè tots siguem iguals, pues, tots els anys fan una cofradia, com si diguem que és la de l'any, la cofradia de l'any. Però nosaltres, a més de la cofradia de l'any, tenim una cosa que és per la que jo volia parlar una miqueta, que és que fem, bueno, vam fer l'any passat els 75 anys de la fundació de l'hermandat. I entonces, pues mos han donat al més una miqueta de no sé si preferència, perquè veig que és que primer parlem a les cofradies és l'hermandat de la Santa Faz, però gràcies. I entonces, així, si tu me permetixes, i el Pasqual també, i si és que procedix, m'agradaria que sapireu una cosa curiosa de l'hermandat. Si ara puc contar-ho, conté ara, si no, pues després.
Sí, sí, jo, com es començava a parlar de l'hermandat de la Santa Faz...
I Pasqual rematarà la faena, que és el torero. Vale. Esta hermandat se va fundar l'any passat, va fer 75 anys, l'any 1946. I és una hermandat molt peculiar, perquè aquesta hermandat no se va formar dins del seno de l'Església. Sí, és una cosa curiosa. Té moltes curiositats. Aquesta hermandat se va fundar a 25 metres d'ací, a l'altre cantó de la plaça Major, en l'hostal del rei, que diuen.
En l'hostal del rei?
Hi havia ahí baix l'hostal del rei, que ara n'hi ha venen roba. Allà hi havia un famós bar que se deia la Granja Bar.
Sí, sí. ¿Vale? A més, és de l'abuelo de batalla, del que fa el futbol ací. Era de l'abuelo, no?
Pues ara te contaré coses curioses
d'aquest bar. Granja.
En aquest bar, la Granja Bar, és on se va fundar esta hermandat. I què cosa més curiosa, que en aquesta hermandat hi ha fundadors del club de futbol Villarreal, que també es va fundar allí. Llavors, Esther era una cosa molt rara, que una hermandat de Setmana Santa pues, se fer en un bar. Total, que se monten allí, agarren els papers, se'n van a la iglesia, i allí el cura pàrroco de l'època era el cardenal Tarancón, quan se va morir. O sea, me referís que era el don Vicente Enrique Tarancón.
Sí, sí.
Després, posteriorment, cardenal. Entonces, el don Vicente Enrique Tarancón, aquella gent, diu, però vosaltres qui sou? Total, hi havia un metge, que era don Pasqual Candau Guerrero, que en Villarreal el coneixen perquè se va morir encara fa no molts anys. Després hi estava un altre senyor que treballava en la Caixa Ros de València, que li deien José María Taurà Broc, i aquestes dues persones, claro, pues a mi don Enrique, el veure dos persones prou sèries, pues va acceptar la inscripció com a cofradia o hermandat en la Iglesia, però va tindre aquesta miqueta de reticències, no? De dir, estos qui seran? Si estos que me venen d'un bar, com van a fer una cofradia? Pues no res, va ser la cofradia, i esta cofradia ja té 75 més 1, perquè un any fa 75. El que passa que ho celebrem enguany. I això és una de les coses més curioses. Bueno, els colors de la cofradia, segons diu la tradició popular, són blaugranes. Per què? Pues perquè eren del Barça. O sea, és...
Sí, mire, la tradició d'esta població és aixina. Antes de ser tot el món del Villarreal, jo crec que n'hi ha una gran quantitat de gent que eren del Barcelona.
Barcelona,
eh?
Madrid i València, i algú del Bilbao. Però sí. Vull dir que també és curiós, són anècdotes, no? I, en fi, hi ha moltes més anècdotes, però no m'agradaria si arriba tant de protagonisme.
Que per bueno, enguany tenen protagonisme després... ni més ni menys que perquè fan 75 anys més 1 i l'any passat pues, la cosa va estar una miqueta geleta. Enguany podem donar-nos una miqueta més de canxa a tot el món i parlar de l'orgullós que se senten. Perquè, ojo, tot el món no pot ser testic de totes aquestes coses que vostè acaba de dir. Va ser el mateix cardenal Tarancón sí, el que sí. va aprovar sí. que esta hermandat sí. se fundara i va ser... Fijés, per què no té que ser d'un bar un acte d'aquestes característiques? Doncs pues claro que sí, on ens reunim. Per què no? Igual que se funda un club, se pot fundar una hermandat de la Iglesia. Per què no? A mi me pareix una molt bona iniciativa. Què vol que li diga? Pasqual, n'hi hauran variacions de programació en Setmana Santa per les pluges, no?
Efectivament. Això volia comentar-ho, més que res perquè la gent que mossenca que sàpia com queda algun acte de la Setmana Santa que té variació. El diumenge dia 27, que estava previst que la segona part del pregó musical se fera en la plaça de la Vila, pues, degut a les previsions de pluges i que tot el preparament fora la intempèrie seria un problema tal vegada, pues, vam decidir fer-la també dins de la basílica. És dir, que en la basílica se farà el pregó musical el dissabte, que serà l'inici, i el diumenge de matí, a partir de les 11:30, que serà la clausura. Se farà en la basílica de Sant Pasqual.
O sigui, serà dissabte i diumenge, i serà dins de la basílica de Sant Pasqual.
Efectivament.
I l'hora?
L'hora, el dissabte a les 7:30 i el diumenge a partir de les 11:30.
Diumenge 27 de març, recordem-nos. Després, també, l'Aquimavere sofreix una variació, no?
Efectivament. L'Aquimavere se farà en la plaça Major i l'hora de començar serà les 9:30. Perquè és que, per temes de programació, vam dir una altra hora, però que al final s'ha quedat a les 9:30. O sigui, l'Aquimavere, dissabte 9 d'abril, en la plaça Major, a les 9:30.
Al final se farà televisada, ho sap, Pasqual?
Supon que sí, però no te puc assegurar perquè no tenim...
Clar, Bora, és que vostè té que perdonar-me, però jo, això és una pregunteta que l'ha fet en doble sentit. Per aquesta variació d'horari seria, quizà, perquè siga televisada, no? Ahí ho dicem, vostè no cal que conteste.
Perfecte,
La professor infantil...
Sí, efectivament. La professió infantil que organitza la cofradia de Santa Maria Magdalena, en lloc de ser, com habitualment ve sent, el dimarts dia 12,
sí.
enguany serà el dilluns dia 11, a la mateixa hora, a les 8 de la vesprà, i el mateix recorrido. Però ja dic, professió infantil, dilluns dia 11 d'abril.
Perfecte, així que com ahir ja no tindrem i ser perill de... bueno, esperem, no?, que ens doni una tregua al temps. Només per el temps va canviar-se lo d'este cap de setmana. En definitiva. Lo de la Aquimavere està molt bé perquè se puga retransmitir, que és un acte tan important que no té que passar desapercibit des de aquesta ciutat tan meravellosa que tenim i un acte com este. I la professió infantil, en vez de dimarts, se farà dilluns. Per alguna raó...
Bueno, jo te conte. Dilluns se farà perquè té més extra oficials, diguem-ho, extres. Té més extres. Resulta que n'hi ha futbol.
No, futbol a veure, però sí, se té que, sí, però hem de conviure en això. És dir, com no volem faltar ningú a aquesta professó i tampoc volem faltar ningú a veure el futbol, ens ho combinem per a que les dues coses tinguin la mateixa importància i la que tenen.
Efectivament.
Perquè ens agrada anar a la professor i ens agrada anar a veure el futbol. Està més clar que l'aigua. I, a més, fem molt bé d'assumir-lo i d'acceptar-lo. No passa absolutament res.
A més, ocorris que, com és una professor que no està sujeta a un dia concret, vull dir, no és divendres sant o una festa que tinga que ser efectivament o precisament aquest dia, pues, la professor infantil pot ser el dimarts o pot ser el dilluns, vull dir, no té ninguna obligació que mos faci fer-la un dia concret. Entonces, tenint la possibilitat de poder-la fer el dilluns, la fem el dilluns i tot el món pot assistir a lo que preferisca.
Home, i tant. No, és que jo crec que tot el món vol assistir a les dues coses. No a lo que preferis, que jo crec que ningú li lleva mèrit a ningú dels dos actes. El 27, el pregó musical de les 11:30, l'actuació serà atesa en l'interior de la Basílica Sant Pasqual. Participarà en la banda de cornetes i tambors de Morvedre de Sagunt, la banda de cornetes i tambors de Mare de Déu Blanqueta de Gandia i l'agrupació musical Verge de Gràcia de Vila-real. Hem de donar i la de el 26 de març serà la banda de cornetes i tambors de Sant Pasqual del poble de Dolores i la banda de cornetes i tambors Clave del Sol provinent de Manises. Tenim que donar-li tot el món la importància que té, perquè tot el món la té, i molt important que vinguin i que puguem gaudir d'estos actes. És així, na Pasqual.
Efectivament. A més, te diré que des de que s'està fent el pregó musical Ciutat de Vila-real, estan venint bandes, diguem, de tota la geografia espanyola, les quals atesoren una gran qualitat musical.
Clar.
De veritat que dona gust sentir com bandes que pràcticament són tots aficionats, la forma que tenen de tocar i la qualitat que tenen. És a dir, és per a veure, de veritat, que invite a tot el món que pugui assistir, perquè s'enduen una grata sorpresa de veure aquestes bandes.
Jo no sé si Pepe s'ha recordat alguna altra anècdota, ara que hem acabat de parlar nosaltres, de lo que va passar ahir en la granja de l'Hermandat.
Passen moltes coses, perquè jo quan era xicotet anava, perquè jo ja tinc uns anys.
Ja complia la majoria d'edat, no?
Sí.
Pues ja, entonces ja vale. Té dret a votar.
Bueno, pues ahí pues era un... Bueno, la gent també anava a fer una miqueta... Era molt curiós, aquesta entitat, o aquesta part. Era molt curiós perquè era... on se reunia molta gent del poble, i en el que allí hi havia moltes activitats entre cometes, perquè el mateix que estem comentant, igual se fundava una cofradia que se fundava al Villarreal Club de Futbol. I ahí pues, ha sigut un punt neuràlgic de Villarreal fins que va durar, en la que si allí es pareixen també parlaren, pues, també hi hauria molta història darrere d'elles. I això és el que jo puc dir de la Granja Bar, que anava allí, i allí, pues, quan era xicotet, me posava allí al costat del mon pare, perquè mon pare també... Bueno, és que ahí, si aquesta cofradia o aquesta hermandat, avui som els fills i nets d'aquella gent que se reunia allí. És molt curiós.
En principi, quanta gent eren en l'hermandat?
En l'hermandat, en un principi, no ho sé, perquè no ho sé, però avui sí que puc dir que estem al voltant dels 300. Puja i baixa, perquè tots els anys hi ha baixes i altes, no? Però estem entre 270 i 300, anem pujant i baixant. En aquella època jo, pues, ara era xicotet i els professors eixia gent, o sigui, no sé quants n'hi haurien, perquè no sé, però eixia molta gent. I era molt, molt curiós. Ah, bueno, sí, una cosa molt curiosa que volia anomenar així. Així, quan se va començar la cofradia, claro, no tenien imatges. O sigui, que imatges. Què va néixer el primer any? En dos farols feia un ferrer del poble i una creu en un llenç de la faç de Crist, que encara està. I professor, o sigui, que n'hi ha ganes de fer coses,
claro,
no tenien imatges. Claro. No tenien imatges. I dos anys de desfilar en una creu i un llenç, pues van parlar en don el mestre, don José Ortells.
Sí.
Don José Ortells. L'any van parlar després de dos anys i van dir, xapa, vostè me faria una Verònica tal i que qual. I se'n van anar de Madrid d'excursió, d'allí uns quants, a parlar amb José Ortells, i es va fer la Verònica. I els dos anys d'haver desfilat en la creu i el llenç, desfilant la Verònica. I al cap de dos anys més, perquè no tenien cap perra, li demanen el Nazareno. I entonces, altra vegada, excursió a Madrid i el Nazareno. Total, que don José Ortells està per veure's, i el Sant Pasqual, pues, les imatges, i si és igual que totes les que ha fet ell, són impressionants. Mira, una cosa curiosa. Esta cara que veus en el programa de Setmana Santa,
sí.
Si tu mires totes les imatges d'Ortells,
sí.
Des de l'Exiamo,
sí.
El Sant Sepulcre, l'oració en el huerto, totes les cares són la mateixa. És la mateixa careta. Mires així i veus a Crist viu. Mires el Sant Enterro i veus aquest home mort.
Sí.
Veus a l'Axiamo, quan està la flagelació. Mires i veus aquest home patint.
Sí, sí.
O sigui, vamos, no cal que vos manisten dimes de don José Ortells, però sí don José Ortells. En vez de Villarreal, a gràcia de Sevilla, la Giralda li hagueren fet. La Giralda.
Bueno, nosaltres fem el mateix homenatge. A lo millor no arriba tan lluny, però per a nosaltres sí que té eixa valia, no?
Pascual, tu què dius d'això? Tant que se li hagués fet la Giralda de Sevilla, don José Ortells, si era sigut el que hagués fet la Macarena...
Jo no sé el que li hagués fet, Pepe, però que ha sigut un maestro de maestros. És les imatges d'Ortells, allà on estan, destaquen.
Pues en això ens tenim que quedar, que allà on estan destaquen. Això és molt bona definició de don José Ortells. Algo més que añadir?
Te diré, únicament tornar a recordar. El pregó musical el diumenge, dia 27, a partir de les 11:30, també en l'interior de la Basílica, perquè la gent ho sàpia i que sàpien on s'ha de fer. Es recorda una vegada més la qualitat que tenen totes les bandes que venen i destacar, per supost, a la banda que tenim en Villarreal, perquè aquesta banda va començar de zero i està a nivell de totes les bandes que venen en quant a qualitat i participació de quantitat de músics que té i que la veritat és que representa a Villarreal allà on va i és una banda a tindre molt en compte a nivell nacional.
Pues lo que estava dient-nos en este moment, Pepe, com don José, és lo mateix que don José Ortells. Si és que n'hi ha molt bona cuna i al n'hi obre bona cuna, pues això, sempre les coses hi sent ben fetes i ben apreciades a tot arreu del món. Pepe Usó, que ha vingut representant la Hermandat de la Santa Faz, que ens ha contat aquestes anècdotes que de ben segur la gent haurà rist i prou. I també a vostè, Pasqual Sant, president de la... de la Junta Central de la Setmana Santa. Moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Viu la festa del cooperativisme amb Fundació Caixa Rural Villarreal. Acompanya'ns en els actes que hem preparat per a tu. L'exposició Lugares y Momentos de Jaime Viciano, els monòlegs de Jesús Manzano i Òscar Tramolleres, la mostra Descompuestas de Jorge Ortiz, al cinema en valencià amb la pel·lícula Onward i la festa dels xiquets. Més informació en fundaciocaixarural.org i en les nostres xarxes socials. Fent cooperativisme, fem poble.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrares.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento de Onda.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation, que cuentan con más de 150.000 millones de euros para España. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Nos encargamos de todo para conseguir la ayuda que encaje con tu negocio. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La Caixa del nostre poble.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Ok, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
See, we copy again. Thanks a lot.
My future. I look to a planet from the moon. The view is breathtaking. And it's funny to feel so tiny when I hold you.
Bueno, mañana sábado es el Día Mundial del Cáncer de Cérvix, o lo que es lo mismo, el cáncer de cuello de útero. Para hablar de este tema, que es tan importante y que tenemos que ser conscientes de que existe, tenemos aquí en la radio al coordinador de la Junta Local de Villarreal de Castellón contra el Cáncer, Paco Bielsa. Buenos días.
Buenos días.
Y también, como no, a Enrique Ochoa, que es jefe de laboratorio del Provincial de Biología Molecular. Buenos días.
Buenos días.
Y también a Manoli Fuentes. Ella es miembro de la Junta y paciente. Buenos días, Manoli.
Buenos días.
Claro, yo con el que en este momento me apetece hablar mucho es con Enrique Ochoa, porque este es un problema que cuando somos conscientes y lo abordamos a tiempo, el problema es menos grave, ¿no, doctor?
Efectivamente. Efectivamente. Aquí lo que hay que tener muy claro es que los tumores de cérvix son tumores de evolución muy lenta, que tienen un sistema de screening cribado muy efectivo y que, por tanto, es muy importante que la mayor población posible los haga. Es decir, aquí el problema es que hace falta una educación para que todas las mujeres tengan conciencia de que haciéndose esto evitan tener un cáncer de cérvix, que en el mundo es un tumor muy importante porque tiene una incidencia muy elevada en todo el mundo, sobre todo en los países subdesarrollados, lógicamente, porque allí no se hace el screening, ¿no? Pero sí que hay que tener muy claro que existen dos pruebas, que son la citología y el test de HPV, La citología tradicionalmente, ya hace más de 50 años que se está haciendo, que es el Papa Nicolau, y digamos que corregía bastante la aparición del tumor, pero siempre con una sensibilidad no adecuada, puesto que se escapaban un porcentaje de casos importante, que eran positivos. Con el test HPV pasa lo contrario. Con el test HPV lo que hacemos es que aumentamos la sensibilidad hasta un 99%, es decir, no se escapan positivos, no hay falsos negativos, por decirlo así, y entonces tenemos una posibilidad muy alta de que no se nos escape nadie. Lo que pasa es que, digamos que sobrediagnostica, es decir, nos dice quién tiene el virus, pero no todos los que tienen el virus desarrollan la lesión de cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, son dos pruebas que, digamos, se tienen que simultanear, son complementarias, y de alguna manera lo que sí que están cambiando los paradigmas es en el screening, empezar con el cribado, con el test de HPV. Y, a continuación, los que salgan positivos, hacer citologías.
Claro.
Y esto antes era al revés. Yo en el año 2004 hice una charla en el Colegio de Médicos hablando de esto y proponía ya esto en el 2004 y no se hacía. Bueno, pues ahora definitivamente las guías ya han establecido que sea así. Lo que pasa es que todo cuesta mucho, los cambios, ¿eh?
Usted, ¿desde qué edad? Es decir, ¿cuándo tiene que ir una mujer por primera vez a hacerse una exploración de estas características?
Vamos a ver, lo que se aconseja en las guías es que sean mujeres a partir de los 25-30 años. Por decirlo de alguna manera, aunque las relaciones sexuales empezaran bastante antes, la posibilidad de aparecer una lesión tarda bastante. Lo normal es que la media en aparecer una lesión que se pueda desembocar en cáncer viene a ser de unos 10 años, desde que tú tienes la infección con el virus del papiloma. Es decir, hay que decir claro, el virus del papiloma es la causa del cáncer de cérvix.
Claro, pues esto es mi pregunta, es decir, el virus del papiloma es de transmisión sexual.
Correcto.
Si tenemos las jóvenes que tienen relaciones, pues bueno, tempranas,
sí.
¿Habría que rebajar la edad?
Vamos a ver, ahí lo que hay es decir, si alguna mujer tiene algún problema de cualquier tipo, que, no sé, menorragia, cualquier cosa que pueda aparecer y que pueda hacer sospechar, y tiene relaciones sexuales y es muy joven, por supuesto que debería hacerse un test de HPV y hacerse estas pruebas. Ahora, si no tiene ningún problema y, en principio, las relaciones sexuales, pues aunque las esté haciendo o no, pues, es decir, lo normal sería empezar más tarde. Lo que sucede es que sí que es verdad que a mi laboratorio nos llegan muestras de mujeres de 21, 20, 22 años, pero normalmente han tenido problemas o los padres han enterado que han tenido relaciones sexuales y tienen dudas de que puedan tener algo, entonces por ese miedo, pero digamos a nivel de screening hay que tener claro que la probabilidad de desarrollar un tumor aumenta mucho a partir de los 30 años, ¿vale?
¿Vacunas?
Vacunas, la primera que se dio en España fue la bivalente, luego la tetravalente, empezaron ya hace aproximadamente 8 o 10 años las vacunaciones, sobre todo la bivalente, que es un poco antes, hace 12 años, y estas vacunas protegían contra algunos tipos concretos que son los que producen más el cáncer cervical, son los tipos virales, el 16, el 18 y el 45 fundamentalmente, y la tetravalente además protege contra el 6 y el 11 que producen lesiones benignas que se llaman sobre todo condilomas, ¿vale? Entonces, ahora actualmente se aconseja una vacuna que se llama la nonavalente, que es para 9 tipos virales. Y abarcan, no voy a enumerar los 9, pero son el 16, el 18, el 45, el 31, el 33, el 52, el 58, bueno, hay una serie de virus que todos ellos claramente producen cáncer de cérvix con mayor o menor riesgo. Hoy en día se está apuntando a valorar ese riesgo, según el tipo viral que tengas. Entonces, hay sistemas diagnósticos que, bajo mi punto de vista, se están quedando un poco obsoletos porque solamente distinguen 16, 18 y otros de alto riesgo. Y esos otros son un capítulo que son unos 12, 14 virus que, de alguna manera, no estamos diciendo cuáles son. Claro, si tú quieres valorar una persistencia en infección en los años, en el seguimiento de una paciente que no tiene en ese momento lesión citológica, pero tiene un HPV positivo a alto riesgo y quieres saber si el año siguiente tiene el mismo y si el otro tiene el mismo, tienes que saber el tipo viral. Y esto es fundamental. Entonces, hoy en día estamos viendo un sistema diagnóstico que abarque todos los tipos virales de un modo preciso y, por supuesto, se está viendo que desde que se ha producido la vacunación en España, se están variando epidemiológicamente los tipos virales y, por ejemplo, el 16 y 18 están bajando,
claro,
mientras que el 31 y 33 están subiendo, junto con algunos otros. También se ha visto el 39, últimamente, esto es muy reciente, que está produciendo cáncer de cerviz en mujeres más mayores, de 50 a 65 años. Y esto, bueno, pues son unas guías. Hay un autor muy importante en todas estas técnicas de detección del virus del papiloma y en el sistema de screening, que se llama Cuzick, que está en Inglaterra, y que este autor, pues bueno, justamente ayer, sin ir más lejos, dio unas charlas en Madrid sobre este tema y un poco apuntó a todo esto, es decir, que hay que valorar el riesgo según el virus del papiloma que tenga la paciente. Y ese riesgo se valora de la siguiente manera, viendo los tipos virales de riesgo, porque hay unos que producen cáncer mucho más que otros, eso por un lado. Por otro lado, mirando las cargas virales de esos virus, y luego, es decir, se puede saber si hay más o menos virus. Y luego también está la posibilidad de ver, aparte de las cargas virales, una cosa que se llama el proceso de metilación, que eso no voy a entrar porque es una cosa muy compleja para explicar aquí en la radio, ¿no? Pero que existen una serie de parámetros que te ayudan y te apuntan a decir, este virus es mucho más peligroso que el otro.
Uh-huh. Que tenemos menos problemas porque hace prácticamente nada, 10 años que se está vacunando a nuestras niñas.
Exacto.
Pero usted me dice la mejor, la que más a la altura ve en estos momentos y que más amplio espectro tiene de cobertura, es la nonavalente. ¿Esta está en la Seguridad Social?
Pues vamos a ver, mis datos son que en Europa sí que se está administrando y en España en estos momentos creo que había intención de hacerlo, pero no sé si ha empezado, la verdad. No lo sé seguro.
Porque claro, las que tenemos niñas en edad de vacunación, lo que ahora estamos pensando todas las madres después de oírlo es ir corriendo a comprar esta vacuna. Imagine solo... que lo que no queremos... Esto es prevenir. Luego ya veremos qué ocurre cuando esto ya lo tenemos encima de la mesa, porque las mujeres que no tenemos estas edades que nos vacunaron, pues hemos padecido y estarán y seguiremos padeciendo.
Sí, claro, claro. La vacuna nonavalente, yo creo que hace un par de años yo vi en prensa que había intención de incorporarla. Lo que yo tampoco, no soy un ginecólogo.
Lógicamente.
Me dedico al laboratorio y no, creo que no se ha instaurado porque no me ha llegado esa noticia a mí. Uh-huh. O sea, quiero decir, no creo que se ha instaurado, pero debería instaurarse. Supongo que será más cara también, claro.
Y cuando, claro, cuando le llega un paciente, en función de si está más o menos afectados, tiene mejor solución, lógicamente. Un paciente que a usted le llega con muy buena solución, ese paciente, ¿qué va a tener que asumir a partir de que da positivo, ¿no?, en cáncer de cervix?
Es muy importante distinguir una cosa. Una cosa es que quede positivo para el virus del papiloma, que eso no puede tener, a lo mejor no tiene trascendencia en que se produzca una lesión cervical, puesto que el sistema inmune de ese paciente es fuerte y acaba eliminando el virus. Y otra cosa es que ya tengo una lesión, que es así que tiene que decirlo el patólogo en las citologías, pues por ejemplo, CIN1, CIN2, CIN3, que son neoplasias intraepiteliales cervicales, que de alguna manera sabemos que si son de grado 1, por ejemplo, pues tiene mucha alta probabilidad de regresión y que no van a producir el cáncer, pero si son grado 2 o grado 3, grado 3 prácticamente ya es cáncer, y grado 3 muchas veces, la gran mayoría, en el 70%, 75% de las veces, progresa a grado 3. Entonces, esa citología que hace el patólogo ya sí que está indicando que tenemos que tratar a esa paciente, tenemos que hacer una colposcopia, que es lo que hace el ginecólogo. El ginecólogo propone la colposcopia. Si ve lesión, lo que se propone es una terapia, dependiendo del grado de lesión también, del tamaño de la lesión, pues pueden hacer crioterapia, pueden eliminarla pues con quemando un tipo de verruguita, la queman, o pueden proponer una conización, que es lo más típico, donde de alguna manera estás seguro de que los bordes no están afectos en la mayoría de los casos, porque quitas ya la parte final de la cervix, o sea, el cervix, está la exocervix y la endocervix, y ahí en ese canal es donde se producen esas transformaciones celulares, y lo que hay que hacer es quitar eso, y entonces se corta todo ello, y eso se llama una conización.
Y acabamos con el problema.
Acabamos con el problema habitualmente. Solo en los casos que has llegado tarde, porque ha avanzado demasiado, también suele ser por descuido de la paciente, pues el tumor puede seguir progresando.
Manoli,
hola,
¿y
buenas.
En qué te cambia la vida?
Pues en todos los sentidos te cambia. Te cambia, pues, de tener una vida normal, trabajar, en vida sexual, en tu día a día, a pues no poder trabajar, en mi caso, a en las relaciones, pues no es lo mismo. Y bueno, pues, ¿qué te diría? Es que se te hace una montaña, ¿no? Es una montaña, es subir, 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 y no encuentras el punto de decir voy a llegar arriba y luego voy a bajar. No lo encuentras.
Pero entonces, finalmente, Manoli, sí, buscas.
Sí.
Sigues luchando, lo buscas. A mí, por ejemplo, me parece muy importante que usted diga que te cambia la vida sexual. No pasa nada, señores, no pasa nada.
No.
¿Doctor, se recupera la vida sexual?
Vamos a ver. En principio, si lo corriges, se recupera la vida sexual. Se recupera. El tema es que hay que tener muy claro que, bueno, que este virus de transmisión sexual no se corrige del todo con los condones. Hay que tenerlo muy claro también esto. No pasa lo mismo que como con el VIH, que sí que se, uh-huh, que se puede llegar a controlar. En este caso es un virus muy puñetero. Está en todos los líquidos y basta con que toques la piel por otro lado para que te puedas contagiar. O sea, allá donde no está el condón puede llegar el virus y al final contagiar igual. Entonces es un virus más peligroso en ese sentido.
O sea, que la única protección que tenemos es la vacuna.
Sí, la vacuna. Y ahora, por cierto, no os he comentado que se está también valorando la posibilidad de hacer screening en cáncer anal, porque también el cáncer anal está implicado el virus del papiloma, y sobre todo pasa más en homosexuales, y luego también en tumores orofaringeos de cabeza y cuello también está implicado el virus del papiloma en una proporción cada vez mayor. Ha subido la incidencia por 6 en la población española.
Claro, y mi pregunta es, ¿cómo alguien sabe que es portador de este virus? O sea, alguien puede imagínese que soy yo portadora, ¿no? O principalmente son los hombres los que son portadores. Es que lo desconozco.
No, hay tanto hombres como mujeres. Siempre se ha dicho que el hombre es el transmisor, uh-huh, el transmisor, digamos, más eficaz, porque a él les puede hacer menos daño que a la mujer. Por las condiciones debe ser del tejido donde se produce la infección, en el hombre es menos frecuente que aparezcan tumores de pene, pero también los hay, ¿eh? Y tumores, por supuesto, anales también los hay. En el hombre son más frecuentes que en las mujeres, por ejemplo. O sea, quiero decir que depende del tipo tumoral, es más frecuente en el hombre o en la mujer, pero digamos que es un virus que tiene una incidencia alta tanto en hombres como en mujeres.
¿Y cómo podemos saber si, o sea, si lo padecemos? ¿Hay una forma de saber si padecemos esta enfermedad?
Vamos a ver, una cosa es tener el virus y que te infectes con él, que yo diría que una alta proporción de la población, yo diría por lo menos un 70-80%, ha estado alguna vez en contacto con este virus, uh-huh, ¿de acuerdo? Uh-huh. Hay que tenerlo muy claro. Y otra cosa es que este virus puede hacerte pupa, puede hacerte daño, producir una lesión que pueda progresar a cáncer, es distinto. Entonces, ¿cuándo se da la segunda situación? Cuando no hacemos este screening, este cribado. O sea, cuando dejamos libre albedrío en todos los sentidos y no controlamos que pueda aparecer estas lesiones, que normalmente cuando tenemos síntomas es a veces ya demasiado tarde.
Y con las revisiones anuales que nos hacemos las mujeres, ya puede, o sea,
estamos cubiertos completamente.
Entonces, con las revisiones anuales las mujeres estamos cubiertos. Supongo que los hombres con las revisiones que se hagan también pueden saber si lo tienen, ¿no?
Los hombres hoy por hoy no se hacen revisiones.
Bien, pues ahí vamos bien. Pues mire, esto es algo que tendríamos que poner también en las condiciones de igualdad que pedimos las mujeres, es cierto, ¿no?
Cierto.
Que, ostras, yo es que de verdad lo siento, pero me quedaría hablando con el doctor horas y horas porque sé que hay muchas dudas. Paco, ¿qué es lo primero que pregunta la gente cuando llega, cuando se encuentra con este problema?
Bueno, ¿qué es lo primero que pregunta? Nosotros más que responder preguntas, lo que hacemos es escuchar y de alguna manera derivar donde proceda, por supuesto. Entre otras cosas porque no somos profesionales del tema. Entonces, ¿qué es lo primero que pregunta la gente? Pues cuando viene, lo que viene es preocupada, porque la palabra cáncer todavía arrastra una muy mala experiencia. Y de hecho, pues es una realidad que la tenemos ahí. Está muy superada, hay una supervivencia altísima hoy día, de algunos cánceres, el doctor a lo mejor me corregirá, pero de algunos cánceres creo que está ya superando el 90% o algo así de supervivencia, uh-huh, con lo cual estamos avanzando mucho. Pero hay una realidad que está ahí, que también se muere la gente de otras enfermedades, pero el, uh-huh, cáncer es lo que nos preocupa por la experiencia que tenemos.
Manoli, ¿usted se ha tratado en el Hospital Provincial de Castellón?
Bueno, yo las operaciones me las han hecho en el general, uh-huh, y luego los tratamientos de quimio, radioterapia, braquiterapia, ha sido todo en el provincial. a lo largo de hoy todavía continúo poniéndome, es tipo una vacuna, que me la ponen cada 21 días, y eso hace que evite, gracias a Dios, llevo ya 4 años limpia totalmente, y eso es...
Y después de 4 años, ¿tiene usted mejor salud física que psíquica?
Mejor salud física que psíquica, sí.
Por el temor este de que vuelva a aparecer, ¿no?
Sí. Yo cada 4 meses me hacen un TAC de contraste y cada 4 meses es este temor de volverá, porque claro, he sido paciente de varios. Entonces, estás con la pena siempre. Pero también les digo que estamos en uno de los mejores hospitales. Tenemos uno de los mejores oncólogos y del hospital de día. Los tratamientos están funcionando muy bien.
Bueno, claro, esto lo sabrá el doctor. No me contestará, lógicamente, porque contestará lo que... Pero cierto es que hacen falta más medios y más inversión en sanidad. Doctor, es cierto, porque ustedes hacen de 1-2 para que llegue todo el mundo.
Sí, más o menos... Tienes razón, o sea, lo más importante es mentalizar a la sociedad de que la detección precoz es fundamental. Con la detección precoz acabamos con el cáncer. Es decir, si tú pones los medios para que te hagan las pruebas oportunas, en este caso son pruebas que puede darle vergüenza a la mujer, si llega a estipularse en lo que comentaba antes del screening en cáncer anal, le puede dar vergüenza también al hombre o a, claro, o a quien sea, pero hay que vencer esa vergüenza y de esa manera también han surgido nuevas propuestas, que son la propuesta de autotoma de muestras, que uno comenta, ¿no? Que, claro, evitas esa vergüenza, hay unos kits de autotoma que se pueden mandar a las
claro.
y de alguna manera hay unas instrucciones de uso que cada vez la gente entiende mejor, y ya he visto artículos muy recientes. Antes, es que este mundo del cáncer de cerviz ha evolucionado muchísimo. Hace solo 6 o 8 años se decía que la autotoma no servía para nada. Sin embargo, yo he encontrado ya artículos muy recientes que dicen todo lo contrario, que la autotoma, no hay grandes variaciones ni en sensibilidad ni en especificidad respecto a la toma que hace el ginecólogo o la matrona en el centro de atención primaria. Y esto está provocando que en estos momentos también se plantee en este, pues, consejería, en nuestro caso, la posibilidad de autotoma en casa.
Sobre todo evitaríamos esas largas colas de espera, porque sí que tenemos ganas de que lo cojan a tiempo. El problema es esas colas que a veces...
Y sobre todo ahora con el tema del COVID.
Claro, claro. Porque al final todo eso tiene que ser una detección cuanto antes posible. Y claro, 2 años de pandemia, las colas se han... No sé si en el caso del cáncer en la provincia de Castellón ha habido mucha espera para recibir a la gente o para atender a la gente en el hospital provincial, porque quedó libre de COVID, ¿no?
Sí, el hospital provincial quedó libre de COVID precisamente para poder atender a pacientes, pero sí que puedo asegurar que el primer año, yo recuerdo en el 2020, que no, yo me dedico a más cosas que el cáncer de cerviz, también hacemos, por ejemplo, con cáncer colorectal, determinación de mutaciones asociadas con tratamientos y demás, y vimos un cambio importante en la llegada de muestras. No llegaban las muestras, claro que nos llegaban también muestras de fuera, lo cual indicaba que no estaban yendo los pacientes a hacerse revisiones, pero en este caso colonoscopias, que no llegaban. Entonces, observamos que había muchos más pacientes metastásicos como consecuencia del COVID. Y eso es un hecho que es constatable ya incluso en publicaciones. Con lo cual, sí que es verdad que la pandemia ha hecho mucho daño también para los enfermos de cáncer y para la progresión de patologías que se podían haber parado a tiempo de cáncer. Pero, vamos, yo creo que estamos a punto de pasar ya la pandemia y esto ya no va a ser una excusa. Ya tenemos una situación que vamos a volver un poco a la normalidad, quitando la guerra de Ucrania, que también es otro problema.
Sí, es que nos entrará, por ejemplo, una última hora que el puerto del Estado emite que un informe favorable para la ampliación del puerto de Valencia. Es que, claro, ahora de estos que ustedes se vayan, tenemos que abordar la ampliación del puerto de Valencia, que estaban ahí en un tira y afloja. Bueno, pues es noticia y tendremos que abordarla. Fíjese, unas noticias se comen a las otras, imagine.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto... La citología todos los años para las mujeres imprescindible.
Todos los años, la guía no dice todos los años, dice cada tres años. Y para el HPV, si haces HPV primero, el test de HPV, incluso puedes, si da negativo, puedes prolongar hasta 5 años, dicen las guías. Hoy por hoy se está haciendo también 3 años. O sea, un test de HPV negativo, vamos a ver, eso te garantiza con un 99% de probabilidad que no tengas un cáncer de cerviz y que tranquilamente puedas estar 3 años tranquila hasta la siguiente toma de muestra.
¿Y la vacunación?
Y la vacunación. importantísimo. En mujeres en torno a los 12 años, en niñas, vamos, y se está valorando también en hombres, que yo no sé si llegará, pero...
Sí, se va a preguntar también, claro, porque...
Y en niños, ya lo he oído, que en Estados Unidos hay que quieren hacerlo, he visto intenciones, buenas uh-huh. intenciones, y veremos si llega, porque creo que también es muy importante, por todo lo que hemos hablado antes.
Paco, no sé si quieres lanzarle un mensaje a los oyentes, por si alguno...
Pues mira, yo el mensaje que lanzaría a los oyentes es ampliar un poco lo que dice el doctor. La importancia del diagnóstico precoz es fundamental. Que la gente se mentalice, que parece que no nos preocupamos del cáncer hasta que no nos toca en primera persona. Parece que es cosa de otros y no es cosa de otros. Es algo, ahora mismo, pues mañana es el día del cáncer de cérvix, ya hemos hablado de ello, pero... a finales de este mes, creo que el día 29 es el día del cáncer de colon. El cáncer de colon, estos años atrás, la Seguridad Social enviaba unas pruebas a casa y tal. No sé si este año las seguirá enviando o no, pero es importante, muy importante. Yo sé que de mucha gente que ha salvado la vida gracias a ese sobrecito que ha recibido en casa para hacer una prueba.
Es muy importante que diga eso, porque sí que es verdad que no se están recibiendo esa toma de muestras. Y tendrían que volver a activarlo, ¿no? Yo supongo
claro,
que ustedes,
no
desde, sus asociaciones...
Nosotros podemos decirlo.
Claro.
Otra cosa es que haya la posibilidad, que haya dinero, que
sí,
haya...
Sí, pero cuando se grita fuerte, al final yo creo que lo oyen.
Pero es fundamental, es fundamental. Es fundamental que eso llegue, pero también es fundamental que la gente se mentalice, porque yo sé que muchos de esos sobres van a la basura y no debería ser así. Y en eso estoy de acuerdo con el doctor, que como hombre me siento culpable. No yo, ¿eh? Yo sí que lo hago, pero... generalmente los hombres son más descuidados en ese sentido. Uh-huh. Y eso hay que hacer un llamamiento, que las cosas son serias, que cuando llega la preocupación es mucho más difícil de resolver.
Manoli, yo creo que eres una muy buena escaladora de montañas.
Sí,
¿no?
sí. Te puedo decir que soy valiente.
Claro.
Sí. También te digo que gracias a mi familia y a todas las familias que están a tu lado, que no saben ni qué decirte ni cómo hacerte.
Que se queden a tu lado.
Pero están a tu lado.
Claro.
De mi parte, gracias a todas las familias, de verdad, y a la mía en especial. Pero que esto es una lucha que no es de una sola, sino de muchos.
De muchas. De muchas y muchos, ¿eh? Todos muchos, estamos ahí escalando esa montaña,
sí,
juntos.
Sí, sí.
Unas veces nos toca a unos ponernos la cuerda, otras veces a otros.
Exactamente,
pero bueno.
Exactamente.
¿Y qué voy a decir, doctor? Yo qué sé, es que yo clonaría a muchos doctores como usted.
Sí, sí.
No, hay mucha gente como yo en España, hay mucha gente. Y lo importante es que, voy a decir una cosa muy importante, y es que las nuevas tecnologías hacen surgir nuevos hallazgos que cambian, digamos, lo que se estaba establecido uh-huh. hasta hace poco, no solo en ciencia, sino a nivel clínico también. Y lo importante es estar abierto a estas nuevas tecnologías y a estos nuevos cambios. Porque si cierras la puerta, lo que os decía antes, yo esto ya lo proponía en 2004 y está llegando ahora. Tardas 16 años en incorporar algo que es muy útil. Entonces, lo importante es estar abierto a estos cambios. Y bueno, pues un premio Nobel que se llama Cindy Brenner, que era un biólogo también molecular, que ya lo dijo en su momento, que las nuevas tecnologías traen nuevos hallazgos y estos nuevos hallazgos pues generan, establecen nuevos pautas, nuevos cambios en la sociedad muy importantes, ¿no? Y esto hay que estar siempre abierto a ello. No podemos cerrar las puertas a nuevas tecnologías que pueden traer cambios, porque todo el mundo tiene tendencia a mantener lo que ya tenía, porque lo controla bien, porque tal, pero digo incluso especialistas médicos, ¿eh? Uh-huh. Porque dicen, no, es que si yo estaba haciendo citología, si esto funcionaba bien, ¿cómo ahora vamos a incorporar HPV? Pues hay que incorporarlo.
Claro.
Pues lo mismo en cáncer, hay una nueva tecnología que se llama NGS, que es secuenciación masiva, que se está incorporando muy bien, y luego está la digital, PCR digital, que también debería incorporarse y está costando más. Y siempre hay detrás intereses que mueven unas cosas más que otras, y esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, lo importante yo creo es ser honestos con lo que se descubre, y cuando hay una evidencia científica suficiente, implantarlo. De alguna
manera. Palabra es ser honesta, ser honesto. Eso yo creo que me quedo con esa palabra, Es ser honesto y decir esto está funcionando y es un bien para la sociedad, y es estar abierto, tener la mente abierta. Enrique Ochoa, jefe de laboratorio del provincial de biología molecular. Muchas gracias por haber estado aquí.
Encantado.
Manoli, un beso muy fuerte.
Gracias, igualmente.
Y Paco Bielsa, pues eso, cómo no, a seguir luchando.
Muchas gracias, seguiremos luchando. Y hay un mensaje, que lo último que decía Manoli, el tema de la familia, qué importante es la familia. Qué importante es la familia y qué importante es formar a la familia de la persona que le han diagnosticado un cáncer. Yo creo que es tan importante como formar como apoyar al propio paciente, porque muchas veces se establece falta de comunicación y la mente humana es rara, no puedes descifrar lo que está pensando tu compañero o tu familiar o tal, no puedes pensar cómo le puedes hacer bien a al paciente, y el paciente cómo dejar de o cómo hacer que se preocupe menos su familia. Y la realidad es la que hay, y eso hace falta formación a las familias. Yo estoy empeñado en eso y estoy empeñado, si es posible, me gustaría incluso hacer algo en ese sentido en un futuro.
Pues seguro que se consigue. Muchas gracias a los tres por haber estado aquí.
Gracias a
vosotros.
Estás a la 92.2 FM. Yeah. Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaibob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob, en la avenida Pío 12, 73.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Gran apertura el próximo jueves 31 de marzo del nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Carnicería y charcutería tradicional y al corte, panadería y bollería, fruta y verdura, alimentación, droguería, pescadería con pescado y marisco fresco todos los días. Nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Economízate con nosotros.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia.
Veien aquesta música tan nostra com és el Noelia de Nino Bravo. Donem la benvinguda al nostre Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bueno, aquesta música m'ha deixat fascinada, eh? Per què aquesta elecció, Santi?
Perquè Noelia és un nom que se va ficar de moda fa poc, com ara comentaré, i jo just et volia parlar avui de noms i de cognoms, no?
Ja, és que quan es fica de moda un nom, Santi, el tens a tot arreu, eh? Jo, per exemple, vinc de la generació de les Maries, totalment.
Sí, Maries, Mari, també Dolores, no?
Sí, totalment.
I esa paraula grega que significa anomenar carinyosament, que és el hipocorístic, no? Uh-huh. Ara parlarem de tots aquests noms, sí, tan curiosos.
No, encara que sí. Hi ha un nom, no sé si te vaig aixafar ja el que és la teua intervenció, però el nom més popular de Vila-real està molt clar, no?
Sí, sí, sí. Ara parlarem.
Doncs es comencem. Parlem d'aquests noms i aquests cognoms, Santi.
Bé, n'hi ha noms més moderns, més antics, no? Suposo que si has pensat en algun familiar que ha ficat un nom d'estos d'una sèrie de televisió o extravagants, n'hi ha un cas molt curiós que no sé si haurà sentit, que és d'uns pares que li van voler ficar Lobo al
seu fill.
Sí,
sí, sí, correcte. No va ser això fa molt, eh?
No fa molt. Me sembla que finalment ho van aconseguir, no? Uh-huh. Perquè bé, se suposa que el registre, mentre no siga ofensiu, uh-huh, doncs li pot posar als fills el nom que consideres, no? Jo recordo, per exemple, un cas curiós. El meu besavi, quan vas trobar la condemna, besavi republicà, com molta gent sabrà, allí en tot el que escrivia el jutge, n'hi havia noms i malnoms. Per exemple, gent de Vila-real, que sigui Ramon Ayet de Trinqueter, Dolores Frank la Pellera, i és veritat que en documents oficials apareixen aquests noms de pila. Hi ha... que tenen tota una tradició, no? Els romans ja els picaven, per exemple, no sé si teniu algun amic que se diga Emili. Emili en origen era un nom de pila, ve del grec. Emilios, i volia dir amable. Pues el xic amable, pues el xic Emili, no?
Sí,
o,
sí.
O Marc, Marcos, que simplement vol dir consagrat al déu Mart, a Marte, i eren noms de pila que després se van quedar com a noms. Tota aquesta retaïla de noms que acaben en ell, d'origen hebreu, no? Com Rafael, Gabriel, Miguel, Daniel, Isabel, i ell, que és una abreviatura de Elohim, que vol dir Déu en hebreu, forma part de gran part dels noms dels nostres amics i veïns.
Que curiós, eh? La veritat, això era una cosa que desconeixia, no? Aixina com els cognoms que acaben en S, sí que sempre diuen que significa com fill de, no? Com el López, que era fill de Lope, per exemple, no?
Sí, n'hi ha els... ara parlarem, els que són el fill de, no? I que tenen la seva traducció en valencià. Però si vols, també hi ha una cosa curiosa, que és les dones que tenen el nom d'una advocació mariana, com Aurora, sí, Caritat, Dolors, en part, hacia el poble Gràcia. Bueno, pues això és una moda del segle XVIII. És una moda que apareix en un moment donant, no ha estat sempre.
No ha estat sempre, i fixa't que les Dolors, per exemple, hi ha molta Loli hacia el nostre voltant, no? Maria
com
Dolores,
dir,
sí.
Sí, la meva iaia Lolín, no? Bueno, la meva iaia era Lola i la filla Lolín. Perquè, pues, això, com eres la filla, pues, se te fica i se diminutiu al final.
Correcte.
També, per exemple, en el segle IX se van ficar molt de moda els noms germànics del tipus Gonzalo, Roderic, Rodrigo, Alonso, Odó, Hermenegildo, tot això, uh-huh, que ja estava, diguem-ne, instaurat en la societat de la península, com per l'origen dels gots, que per cert ens apreníem de memòria a l'escola fa uns anys. Pues els noms se van ficar de moda durant aquest període, del segle IX al XI, més o menys. No?
Fixa't que aquests noms són que estan ara mateix molt de moda, eh? El Gonzalo, Rodrigo, Álvaro, Alonso...
S'han tornat a ficar
sí,
de moda.
Sí, totalment.
Uh-huh. Perquè ara parlarem, però n'hi ha noms que venen i van en les modes. No? Alonso volia dir valent en les batalles i guerres, però la gent ja li fica Alonso al fill. Igual no sap l'origen, perquè la llengua dels gots era una llengua germànica que ja és desconeguda per als pobles que parlen romans en el segle IX o XI. Mm-hmm. hacia la península. Però parlant de modes...
És que jo ja estic veient lo que ve i, clar, jo ja m'enric a soles.
Sí, no sé si algú recordareu que va haver un temps... Que
un boom, diguem, un boom.
Operació Triunfo.
Sí.
Operació Triunfo. I molta gent li ficava a les xiquetes Chenoa.
Clar, és que sí.
Chenoa, i això que Chenoa en si seria Laura, però això que és una moda. Un altre és la cançó que has ficat ara al principi, que és Noelia. Noelia se va ficar de moda l'any 72, suposa que la cançó sabeu tots de qui era.
Mm-hmm. Totalment.
De Nino Bravo.
No, però és que noms de moda hi han hagut, hi hauran sempre. Jo he escoltat Rihanes, Shakires, he arribat a escoltar, i després en el boom de la sèrie de Xoc de Trons, molta gent li ha ficat a les seues filles Arya, o li va ficar Daenerys, que no, clar, que quan va acabar tota la sèrie van dir, ara alguns vos arrepentireu d'haver-li ficat Daenerys, no? Al final, sí. No? Però va ser però molta passat, moda,
Ha passat tota la vida, no? En el segle XIX, un bisbe que seria Nicholas Patrick, que era un bisbe anglès, doncs ell va escriure una novel·leta que seria Fabiola, dedicada als primers màrtirs del cristianisme. Doncs res, Fabiola es va ficar de moda. No?
Clar, és que és el que n'hi ha, Santi. O sigui, jo també me'n recordo, per exemple, quan van decidir ficar-li Leonor a la princesa, doncs molta gent també es va animar a reprendre ese nom que a lo millor estava com més oblidat, no?
I també has de mirar aquestes modes, clar, donen que si tu mires a l'INE, per exemple, la majoria de les Chenoa avui en dia tenen una mitjana de 16-17 anys, que és quan se va ficar de moda.
Clar, sí,
el Leonor
sí.
Passarà el mateix si ho consultem, segurament.
Clar, sí, clar, sí. Clar, no? Totalment.
I de vegades també pense en els cognoms, no tant perquè són involuntaris, però els noms, si els xiquets acaben pagant aquesta originalitat dels pares, no? Jo ho he vist de vegades en alumnes que tinc. Hi havia una xiqueta fa uns anys que se deia Melody.
Clar.
I no sé si te'n recordes la cançó que cantava
totalment.
Esta xica.
Sí.
I, bueno, pues, tots li cantaven la cançó i...
És que... Escolta, tu per què no has sigut Maria de la O? Però jo que has sigut Maria de la O, que desgraciadita gitana, pues és el que n'hi ha, no? O les Carmens, que voy a tener que emborracharme, Carmen, pues cadascú té la seua cançoneta, Santi.
Clar, però s'ha d'ensenyar que no se fa mofa dels noms dels altres.
Clar, sí.
Sempre en el registre, que ho fan molt bé, els funcionaris bàsicament s'encarreguen de que no siguen ofensius.
Mm.
Fa poc, la presidenta de Madrid, Díaz de Ayuso, també va ficar un nom de moda, que és el de Atocha. No sé
si
coneixes la polèmica.
Sí, he vist el tema de Atocha, no? Que sí, ha sigut molt curiós. Quan ni m'he dit, no? Quan l'origen de Atocha és ben bé un altre i no dedicat a la vertetxa d'Atocha, però bé, això per altre capítol.
Que la ministra volia ficar-li a l'estació a tots els Almudena Grandes i ella deia que era una Mare de Déu, el que parla de les Mare de Déu, no?
Sí.
Que també van ser una moda, no?, d'un temps ficar noms de Mare de Déu.
Sí, totalment. I Santi, series partidari de la llibertat total a l'hora de posar noms als fills?
És el que te comentava abans. Jo crec que el límit és allò que siga ofensiu, que és una feina que fan els funcionaris del registre. Els docents el que fem és ensenyar que no es fa mofa ni burla en els noms dels companys i les companyes. Mm. Però, clar, si la teua xiqueta se diu Fuertes de cognom i li fiques Dolores, doncs pues, Dolores Fuertes... Bueno, en classe li diríem Lola Fuertes,
sí.
Per arreglar-ho una miqueta. No?
Fixa't que jo conec un cas d'una persona que va tindre molt de debat a l'hora de ficar-li el nom al fill, perquè tenia de cognom Gil, que ara dius Gil i hi ha un montó, no? Però, clar, ella volia ficar-li Pere al fill. I, clar, quan l'unies, era Pere Gil. I, clar, es va abstendre de ficar-hi ese nom perquè... donava mofa. Després li va dir que era xiqueta i volia ficar-li Telma. I clar, era Telma Gil. I també donava mofa. I per tant,
bueno,
fins que va trobar...
Perejil, però clar, en castellà és Perejil. Sí.
Clar, per tant, jo dic, fixa't que un cognom tan, tan habitual com és aquest, li va costar un fum ficar-li el no simplement per veure com, com sonava, no? Jo crec que moltes voltes, jo no sé si tu ho has fet, però els noms de les teues xiquetes com sonaven en funció del, del cognom que hi ha darrere, no?
Clar, jo tot això m'ho vaig pensar molt, però clar, de vegades les modes són posteriors al nom.
Sí, sí, sí.
Per això s'ha d'aprendre a no burlar-se ni fer mofa dels altres, perquè no, no està bé, no? Mm. Un altre cas, el que comentaves abans, el sí. dels cognoms que acaben en F, com Rodríguez o Gómez, no? És una... Això té un origen bastant obscur, perquè n'hi ha diverses opinions, n'hi ha alguns que diuen que vindria del bas, de l'Iber, o que és una terminació genitiva llatina. Genitiva és de possessió, no? Que era Iki, i de Iki ve E, no? Per una deformació d'aquest genitiu. El que sí que sabem cert és que del segle IX a l'XI, s'estén aquesta terminació i pensem que segurament és una terminació patronímica, és a dir, que volia dir el fill de, no? Per tant, si ton pare se deia Martín, tu heretaves el patronímic i el teu cognom era Martínez, de Pedro, Pérez, de Gómez, Gómez, de Rodrigo, Rodríguez, i així, no? L'existència del patronímic és molt freqüent en altres idiomes, per això tenim Benicàssim, Benicarló, no? Que eixe ben en les llengües d'origen semític, que és l'hebreu o l'àrab, doncs també vol dir fill de, no? I no sé si t'has preguntat alguna vegada, això en valencià, estos cognoms,
clar, com es quedaria? Perquè, clar, si jo pense en el Pérez, envoltat d'un Pedro, me'n vaig a un Pere, però, bueno, me'n vaig més al valencià, no?
Això ho compartim en el portuguès també, no només en el valencià, este arrel genitiu, i que és molt semblant, no? Per exemple, en portuguès és, i en valencià és sis. D'ahí tenim que Pérez, en portuguès seria Pérez, i en valencià seria Peris.
Sí, sí, sí.
Fernando, en castellà Fernández, en portuguès Fernández, i en valencià Ferrandis.
Clar.
Tenim altres en valencià com Eiximenis, que seria Jiménez en castellà, Gómez en castellà, Llopis, que és López, i Sánchez, que seria Sánchez, no? Perquè la terminació en valencià és el is en contra de l'ed. Així que així a Vila-real tindrem coneguts que tenen estos cognoms, Gómez, Sánchez, Llopis...
Sí, un fum, la veritat és que un fum, no? Però és veritat que l'origen dels cognoms deu ser molt curiós, no, Santi?
Sí, bé, a l'edat mitjana, el sistema onomàstic, que és del que estem parlant al cap i a la fi, és molt inestable. Això contrasta en el temps clàssic dels romans, quan el que n'hi havia era el que s'anomenava trianòmina, és a dir, tenies un praenomen, que era un nom de pila, un nomen, que feia referència al nom familiar, i el cognomen, d'ahir ve la paraula cognom, apellido en valencià, que era una cosa pareguda al que avui coneixem com a cognom, no? Cau l'imperi romà, tot aquest sistema se desestabilitza, se simplifica, i hem notat molt, sobretot, en el que s'anomenen, que és un clàssic, els llibres de repartiment, que és un producte textual que s'escampa i, bueno, si a Vila-real i a les nostres comarques arriba el rei Jaume I, repartís les terres perquè les repoblen, d'ahir el llibre de repartiment, i el llibre de repartiment no són més que registres de donacions reials després de les conquestes, no? Cada vegada que se recull ahí una informació, el que s'indica sempre és el nom del conditor, que sempre és el rei Jaume I, i el nom del beneficiari de la donació, i la seva procedència, del lloc d'on ve, el poble, l'objecte de la donació i, sobretot, el que ens interessa, el nom del propietari anterior, la descripció i la data, també, la fecha de la donació. I d'ahí tenim, doncs, moltíssima informació sobre els noms i cognoms i els seus orígens geogràfics, també. Una cosa curiosa d'estos pobres és que trobem, per exemple, gent tan sumament pobra que ni tan sols té un nom i dos cognoms.
Clar.
Sinó que simplement el registren ahí com, per exemple, Martí o com el fill de Maria o Joan el Forner, és a dir, el que havíem dit abans dels noms de pila.
Sí, sí.
Pere el Carnisser, i això apareix en els llibres de repartiment perfectament.
I exactament quan arriba tot això a regular-se, Santi?
La regulació és relativament recent perquè és una llei de registre civil que es fa l'any 1870. què regula aquesta llei? Doncs diu que els xiquets i les xiquetes han de tindre un nom i dos cognoms en l'ordre de primer el de son pare i després el de sa mare. Mm. I com sabeu, fa poc, en l'any 2010, sí, això se va reformar, és a dir, des del 1870 utilitzàvem la mateixa llei i es reforma i a voluntat dels pares es pot intercanviar i ficar primer el de la mare, si vols. Mm. En el meu cas simplement va ser perquè ens va semblar curiós, el meu cognom és estrany, no és molt típic, no. Mm-hmm. I es va semblar simplement original. No vam utilitzar això de primer pare, ni mare, ni res d'això.
Jo estic... Jo estic lluitant enfront d'un Hernández. Jo dic que los Hernández hi ha un fum enfront al meu Ventura, no? Més valencià que valencià. Doncs que és veritat que esta regulació ha estat molt bé, perquè jo m'estic recordant ara mateix de tota la broma que va haver al voltant del Senyor de los Anillos, no? Que cada volta que es presentaven era soc Aragorn, fill de no sé què, i dient tota una retaïla, no? Per a recordar-se, no? Està bé que hagin acotat tots aquestes.
Fixa que nosaltres fiquem primer el nom del pare en la nostra tradició valenciana, però els lusòfons, és a dir, els parlants de portuguès, sí, Portugal, Brasil, Moçambic, primer fiquen el de la mare. Dir, que això no és una cosa que siga tan universal.
Ja.
Però encara que fiquen en primer lloc el de la mare, el que s'hereta és el del pare també. La diferència és l'ordre, però la herència és patronímica també,
sí,
no?
I a més hi ha que recordar que en altres països no es necessita els dos cognoms, que es queden tan sols amb un d'ells.
Sí, o el del marit directament.
Sí, sí,
hi ha molts països, sobretot a Centre Europa, que la dona perd el cognom de fadrina, no? Bé, per cert, també hi ha cognoms d'home o de dona diferenciats, però antigament se solien masculinitzar o feminitzar. Mm. Per exemple, la dona o la filla d'un ferrer l'anomenaven Ferrera, d'ahir cognoms com este.
Clar.
Mira Vedemir, que en ara vol dir príncep, no? Que també coneixereu a molts. I al revés també, com s'entenia que Barcelona, Girona, Tarragona o Tàrrega eren noms de ciutats femenins, se masculinitzaven en Barceló, Giró, Tarragó i Tàrrec. I aleshores d'ahir venen aquests cognoms com Barceló. Perquè són una, entre cometes, masculinització per allò del patriarcat de noms que sonaven a dona.
No, però està bé, no, que així, per exemple, és que justament parlàvem d'aquest tema, no? Perquè en moltes sèries estadounidenses es veu, no?, que quan van a casar-se diuen jo mantindré el meu nom de fadrina, no? Però és curiós i està bé, no?, que així, per exemple, al nostre país doncs hàgim mantingut aquesta tradició de ficar els dos cognoms, no?
Tota la tradició també s'ha de tindre en compte que sobretot arranca a partir del que són els llibres de baptismes i de funcions, sobretot a partir d'un concili, que és el concili de la Tarraconense al 1555. Recordem que Vila Real pertanyia al bisbat de Tortosa, per tant va ser dels primers que van utilitzar o que van seguir aquests usos. I ells, en aquest concili, d'alguna manera se va fixar la grafia dels cognoms, és a dir, com s'havien d'escriure i la seva tradició. Aquesta regla que havíem comentat abans de la successió del mateix cognom pater no se seguia de manera estricta sempre. Ja diem que el que va fixar això va ser sobretot aquesta llei del segle XIX. I què passava, per exemple? La dona podia adoptar el cognom del marit, però una pubilla, és a dir, una persona menor d'edat, podia imposar el seu cognom al marit i als fills. En cas d'unió d'un hereu i una pubilla, es podien unir els dos cognoms en un de nou. Per exemple, Camp Pedrós, i se ficava un guionet entre els dos.
Sí.
Després, en el segle XVI i XVIII, parlant de moda, de modes, apareix una tendència per part de les dones, que és adoptar la desinència, que hem comentat abans, de femenina, per exemple, de cantó, cantona. I este costum, doncs, per exemple, el tenim en, recordo, una falla molt important, sí, que és na Jordana, uh-huh, de Jordà, que és la dona de Jordà, doncs na Jordana, no? Uh-huh. D'ahir vindrien este nom d'esta falla tan popular d'ací del País Valencià.
Sí, sí.
I fins a principi del segle XIX, quan apareix la llei que havia comentat abans, la dona podia tindre dos cognoms, el del marit i el del pare. I per això n'hi havia noms com Anna Valls i Prat, que era la dona de Valls i la filla de Prat. Mm. O també se ficava la preposició de, que era sí. Anna Prat de Valls, que era la dona de Valls i la filla de Prat. És a dir, el nom del pare en la dona també tenia aquesta importància, no?
Pues tu saps que hi ha gent que jo conec que tinc propet que té el D en el cognom i diuen que tenen fins un certificat especial per a tindre aquesta D davant d'aquest cognom. Tu sabies això?
Sí, la llei de registre regula la preposició sí. D i regula la conjunció I. La conjunció I se pot ficar segons el registre, però la meva experiència, perquè li vaig ficar a sí. les meves filles, és que el registre no te fica problemes, però la resta d'administracions sí.
Sí, no? Sí, sí, correcte.
Si te'n fiquen alguns. Jo vaig tenir algun problema en l'Ajuntament, en el DNI no, però la llei de registre permet tot això. El que passa és que sempre hi ha problemes en com indexes ISAI o com indexes ISAB.
Sí, perquè...
Per cert,
sí,
n'hi ha discussió sobre si ISAI, perquè n'hi ha gent que la fica com a més, com si fos una cosa més valenciana, i clar. No és així. N'hi ha especialistes en onomàstica com Enric Moreu Rey o Marcelo Capdeferro, que diuen que l'origen de la I en realitat és castellà. En castellà se fica una Y, per cert. Uh-huh. El problema que vas tindre és que la Y se podia ficar, però la I llatina no l'havien afegit en l'ordinador.
Vaja.
Això va ser el problema.
Vaja. Però també és curiós, Santi, que vegem, per exemple, molts noms que també són cognoms, no? Que està ben bé que hi ha a Espanya algunes persones que es diuen Martí, Martín, Martín.
Sí, sí. Però bé, com he dit, els cognoms no se poden triar. L'únic clar. Que se pot triar per part dels pares és el nom. I alguna qüestió d'estes com la preposició de o la preposició I que està mig regulada, no? Per la llei de registre i poca cosa més. La resta és simplement per complir la llei de registre civil, ja està.
I jo imagine que també en funció de com canvia la societat o en el moment històric en el que ens trobem, al registre tindrem uns cognoms o uns noms diferents, no?
Sí, mira, n'hi ha un cas molt curiós que és a Galícia, n'hi ha molta gent que se diu Pena, que dius que Pena perquè que se diu que, quina pena, no? No, ese cognom vindria de Pina, que en llatí volia dir el penó o el pinacle, és a dir, quan arribes a dalt de tot, no? A Vila-real sabem que n'hi havia jueus, no? Un dels quals va ser batlle o alcalde, com diguem, de la nostra ciutat. I el 1492 els reis catòlics obliguen a tots els jueus a convertir-se o abandonar Sefarat, Espanya. I què passa? Pues en aquell moment, molts jueus, per a demostrar la seva absoluta conversió, doncs se fiquen el nom d'un sant. Per això cognoms com Sant Cristòbal, Sant Martín i coses així, no? Sí, també però... se pot rastrejar la filiació humorística.
Clar, és que això t'anava a dir, no? Perquè, per exemple, ens hem anat a temps molt cristians, però a lo millor també queden restes de cognoms que venen del temps de l'Al-Àndalus, no?
Sí, una de les coses que he sentit és, per exemple, posar el nom de ciutats. N'hi ha gent, per exemple, que se diu Villarreal. Sembla ser que molta població humorística, una de les coses que es feia era ficar-se el nom de la ciutat on venien, simplement.
I fixa't que hi ha fins i tot gent que simplement es diu Vila, perquè Vilar jo sí que ho he sentit més arreu, sí. Però així en Vila-real el Vila, fins i tot tenim regidor, no? Diego Vila, que es queda sense ser reial darrere.
Sí, jo tinc avantpassats que, per exemple, també són Vila, però venen de les comarques centrals, no
clar, sí.
Venen precisament de Vila-real, però és un cognom escampat arreu del territori. Així a Vila-real n'hi ha molts, no sé si perquè venen de Vila-real o venen d'altres poblacions que eren viles també, no?
Clar. I es queden unides, però és veritat que és bonic, no? Perquè tot això és com si foren, podríem considerar-lo com fòssils lingüístics?
Sí, perquè si rasquem, hi ha noms, cognoms, topònims. També n'hi ha el que havia anomenat abans de Vila, Vila-real, serien toponomàstics, perquè són onomàstics i són topònims. És a dir, és un nom d'un lloc que se fica com a nom d'una persona, no?
Clar.
Noms com Briga, Elvira, Iriberri, Iria Flàvia, tenen part o completament el seu nom un origen clarament preromànic de les llengües aquestes antigues, el basc, l'antic euscar o l'iber, les llengües que se parlaven abans de l'arribada dels romans ací en el 218 abans de Crist. Per tant, són un autèntic tresor de la lingüística i de la nostra tradició onomàstica,
sí,
que és grandíssima.
I la veritat és que ací a Vila-real és que tenim sort de tindre de tot, no? I també tenim especialistes en onomàstica que ens fan que ens arribi tot això al nostre temps, no, Santi?
Sí, jo, un dels que he consultat és el llibre Onomàstica de Vila-real, que el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va presentar fa poc, vaig estar a la presentació, i mira que el meu cognom és estrany i poc típic. Pues ella ha rascat en absolutament tots els llibres i registres de l'Ajuntament que podia rascar i fins i tot ha trobat el meu cognom per ahir, per al segle XV i coses així.
Vaja,
també tenim,
sí,
llibres,
sí.
Tenim llibres com, per exemple, les actes de la quarta jornada d'onomàstica del 2010 que se va fer a Vila-real i n'hi ha sí, tot un article preciós de Pasqual Mezquita Broc que també he consultat una miqueta per a documentar-me, per a documentar aquest programa, no? Així que això té molta història i convidé a la gent que investigue i que llisca, que seguisca aquests autors, aquests llibres, perquè comenten coses molt, molt interessants de la nostra història onomàstica, la nostra història dels noms i cognoms de Vila-real.
Vaja, que al final no m'has dit quin és el nom més popular de Vila-real, encara que ho tenim molt clar.
Bueno, a veure, sempre n'hi ha noms que, no sé si per freqüents o per tradició, són els noms populars. A Vila-real, Gràcia i Pasqual.
Ah, home, això no podia faltar. Sí, sí, la veritat és que el Pasqual és el Maria de Vila-real, eh? Que crides Pasqual i se xiren 5 o 6 com a mínim.
Sí, però bueno, ja saps que això són modes i igual molta gent els últims anys doncs, li han ficat els seus pares Xenoa, no? O noms d'altres, sí, artistes, com comentava abans. Així que jo crec que és una bona manera de començar el cap de setmana ballant, sí, i cantant les cançons de Xenoa, que ens recorden aquella època daurada d'Operació Triunfo i tot això.
Clar que sí, i com jo continuo en el mes de la dona, que seguís ficant música de dones, doncs em pareix immillorable per acabar i es començar aquest cap de setmana. Així que ho passeu d'allò més bé i a Santi ja et retrobe divendres que ve.
Bueno, notícia d'última hora. La ministra de Transports, finalment, Maria, es reuneix esta vesprada amb els xicotets transportistes que han convocat l'atur. Ells diuen, els xicotets transportistes, demanen reestructurar el sector perquè treballen per sota del cost. Molt bona notícia, ministra. Això havia de fer, sentar-se en ells i veure què és el que els passa, perquè no estan ahí per gust. Què passa? Claro, se n'han tingut que anar a Madrid davant de la seva sede per a dir-li: ministra, escoltem-vos, que ja no podem més. En fi, Maria, avui divendres?
Sí, totalment, Susana.
Hala, un bon cap de setmana, no?
Sí, veurem si la pluja ens deixa gaudir d'aquest últim cap de setmana de Magdalena, no? Ja que, però bé, he vist que la gent, malgrat tot el mal temps, ha gaudit, ha anat encara a la festa.
S'han venut més chubasqueros.
Sí, sí.
Esta setmana de Magdalena, que pense que en estos tres últims anys, ja no dic els de pandèmia, sinó els tres últims anys.
Fixa si teníem ganes d'eixir de festa, que fins i tot ens dona igual estar el temps.
Això, recorden, dilluns, així, a les 12, com no, en protagonistes, en qui? Pues en Maria i en una servidora. Fins dilluns.
Que lo sabe todo. empezado con buen pie.